Estamos muy cerquita de llegar a las 11:30 de la mañana, quedan poquitos minutos de Ya es Tiempo Radio, pero hoy en el arranque, en el comienzo, hablábamos de esta preocupación, de este alerta a nivel nacional por la bacteria, la faringitis agudas. Lamentablemente hay que hablar de algunos casos en los que personas no pudieron salir de este cuadro con vida, y es por eso que teníamos muchísimas ganas de conocer ¿en qué tenemos que, o a qué síntomas tenemos que prestarle atención? Veníamos diciendo esto de que la faringitis parecía una de las virales tal vez más suaves, más uno de los cuadros que se transitaban con algo de reposo, un tecito. ¿Es así? ¿No es tan así? ¿Cómo se contagia uno de faringitis aguda? ¿Cuál es esta bacteria que está circulando por nuestro país, que ha llevado al deceso de estas personas? Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Natalia Fritzstaff. Ella es secretaria de Equidad y Articulación Sanitaria de aquí de la provincia de Río Negro. Luis, Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí con Luis Leiva te saludamos. Mi nombre es Belén Mussolino, desde los estudios de Río Negro Radio en General Roca.
Hola Belén, hola Luis, buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza preguntarte, consultarte, ¿cuáles son los síntomas de esta faringitis?
Sí, mira Belén, primero que nada, la faringitis aguda sigue siendo en su mayoría, en la mayoría de los casos, cuadros virales por múltiples virus y en algunos casos bacteriano por estreptococo. En algunos raros casos de dolor, fiebre, ganglios, placas, gran decaimiento, vómitos y dolor abdominal. En muy raros casos, ese estreptococo, que es bacteriano, puede transformarse en una enfermedad invasiva que es el causal de algunas enfermedades graves o inclusive la muerte. Ajá. Pero no es la angina en sí, sino es alguno de los estreptococos que se transforman en invasivos.
Claro, no es esto de que la faringitis que nosotros conocemos o que es tan común entre los más chiquititos.
Uno de los gérmenes, claro, que causa faringitis aguda estreptocócica, probada generalmente por cultivo o transporte rápido, en algunas condiciones, generalmente en los extremos de la vida, en niñeces y en personas mayores, pueden generar, cuando hay alguna comorbilidad o alguna situación particular de la inmunidad de las personas, un cuadro invasivo que produzca agresivamente neumonía, sepsis e inclusive la muerte.
¿Y eso se detecta a través de un hisopado?
El hisopado permite determinar si está el estreptococo en la garganta.
Claro.
Es muy diferente, es la evolución de un cuadro. Generalmente suelen ser personas las que se complican, que hacen cuadros
muy fuertes,
tórpidos, que no mejoran, que no responden al antibiótico, que hay que internarlos con una neumonía unibilateral,
claro.
Suelen hacer derrames, suelen hacer cuadros floridos, que nosotros le llamamos una infección generalizada, y entonces esas son las personas en las que se toman muestras de sangre, y en la sangre o en los líquidos o en los fluidos corporales o en el líquido pleural o en el líquido cefalorraquídeo aparece el estreptococo. Ahí nosotros estamos en condiciones de decir que es un estreptococo invasivo.
Claro.
No es que una persona que tiene un test rápido positivo o un cultivo de Fauce ya tiene la enfermedad grave.
Exacto.
Porque si no va a haber pánico, no
queremos
para nada que esto suceda. Cualquier persona que tiene 2 o 3 días de dolor de garganta, ganglios y fiebre tiene que acercarse a su equipo de salud para que lo asesoren si hace falta hacer un cultivo o si es viral. Si es la sospecha que es viral, que no tiene ganglios, que no tiene placas, probablemente curse como cualquier cuadro viral.
Exacto.
Y si es sospecha que sea bacteriano, se toma el test rápido y se pone el tratamiento que es muy sencillo, que es la penicilina. En general, las personas que hacen el cuadro complejo ya son personas que están internadas y se toman cultivos de sus fluidos, de la sangre, y a través de eso se detecta la enfermedad invasiva. Pero son muy raros los casos.
Claro.
Están en aumento en el mundo y además el Ministerio de Salud de la Nación y nuestro ministerio han aumentado la vigilancia epidemiológica porque es una enfermedad de denuncia obligatoria, el estreptococo invasivo. Entonces, cuando una persona ingresa a los hospitales con un cuadro respiratorio grave o con una sepsis de etiología desconocida, se toman los cultivos necesarios para poder buscar esa u otras bacterias para poder determinar la causa, y se denuncia al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y aparecen estos casos,
claro,
que aparecieron en el boletín epidemiológico que informa Nación.
Natalia, buen día. ¿Y estos casos están dentro de las edades que vos decías? Porque en la previa, sin entrar demasiado en detalle de los de las víctimas.
Sin entrar demasiado en detalle, sí. Tenemos una niña de 6 años de Viedma y una señora de aproximadamente 60 años de Cipolletti, que estaba internada y se diagnosticó como hallazgo con otras comorbilidades que tenía.
Uh-huh. Ellos tenían patologías paralelas, digamos.
Era un cuadro grave, respiratorio, con neumonía bilateral, con derrame, que tuvo una evolución tórpida y terminó falleciendo.
Uh-huh. ¿Y este incremento tiene algún, el incremento de casos, Natalia, tiene algún argumento válido, científico, digamos, por qué se produce?
Eso está en estudio, no está a ciencia cierta demostrado. Sí, lo que se ha visto es que muchos gérmenes reemergentes o neoemergentes post-pandemia aumentaron.
Claro.
Aparecieron virus que antes no estaban o reaparecieron virus. O sea, el espectro de los virus respiratorios es muy amplio. Si bien, por ejemplo, las bronquiolitis, lo más frecuente es el sincicial respiratorio, también aparecieron
tuberculosis,
metaneumovirus, que son virus poco frecuentes de la bronquiolitis, pero aumentaron. La tuberculosis es una enfermedad reemergente porque también está asociada a la prolongación de la vida,
claro,
a la inmunosupresión, a los tratamientos con corticoides, al encierro, con el confinamiento, al VIH, a la malnutrición. Y está en aumento. La tuberculosis está en aumento en el mundo y en menores de 20 años también.
Uh-huh. Claro, pero ahí, digamos, hay otros componentes también que se han ido sumando, ¿no? Además del problema de salud, hay un contexto social también que colabora en ese sentido, que acompaña, ¿no?
También, sí, en la tuberculosis sí. Es una enfermedad multifactorial en lo cual lo social es muy, muy importante.
¿Y Natalia, con respecto a la tuberculosis, estamos dentro de los parámetros, ¿no? Porque hemos visto, y nosotros incluso hemos publicado notas acá en la provincia de en el diario Río Negro, que en la provincia hay entre 80 y 100 casos aproximadamente por año.
Exactamente, ¿no? Estamos dentro de los números esperados para la semana epidemiológica. Pueden aumentar los casos porque estamos agudizando la pesquisa.
Claro.
Nos interesa que los colegas piensen en tuberculosis y en épocas de aumento de los cuadros respiratorios aumenta el diagnóstico, porque nosotros tomamos muestras del esputo, que son las secreciones bronquiales y respiratorias profundas, en los que llamamos sintomáticos respiratorios, que son las personas que tienen tos por 15 días o más.
Claro.
Y entonces es esperable que en esta época aumente más el diagnóstico de casos. Pero uh-huh. Sí, como decía Luis, estamos en general dentro de los casos esperados para el año, pero inclusive con una tasa de incidencia cada 100.000 habitantes mucho menor a la tasa nacional. Que
bien.
No quiere decir que no tengamos, sino probablemente que tengamos que buscar más.
Claro, uh-huh. Sí. De hecho, recuerdo no hace mucho 4 casos que alertaron allí en la comunidad hospitalaria de Allen. Volviendo a la faringitis, Natalia, te consulto. ¿Cómo se contagia la faringitis? ¿Es vía oral?
El estreptococo puede afectar la piel o las vías respiratorias,
uh-huh.
¿Sí? Es un germen que puede estar en diferentes lugares. La faringitis estreptocócica, la vía de contagio generalmente es a través de las vías respiratorias, como todas las enfermedades respiratorias, para uh-huh. lo cual lo que recomendamos...
Lávense las manos.
Siempre las mismas medidas de cuidado respiratorio, de higiene respiratoria para todas las afecciones respiratorias como usábamos en el COVID.
Uh-huh.
Además, ventilar adecuadamente los ambientes, no compartir los cubiertos, vasos, lavarse las manos en forma frecuente, bien lavadas, utilizar solamente un antitérmico, el más inocuo, el que el médico habitualmente le recomienda para bajar la fiebre,
claro.
Y consultar, evitar usar automedicarse, bajar la fiebre con medios físicos, y ante la duda que pueda ser una angina bacteriana, porque tiene ganglios, porque tiene mucha fiebre, mucho dolor en el cuerpo, náuseas, vómitos, consultar al equipo de salud y se le determinará si es necesario tomar el cultivo y administrar penicilina, que es una droga muy noble y que el estreptococo suele ser sensible a él. O sea, tiene tratamiento y se trata con penicilina o con algunos derivados.
Natalia,
Las personas alérgicas a la penicilina se utilizan otras drogas.
Claro. Natalia, voy a hacer una pregunta, pero viste que acá en la región tenemos algunos problemas con las guardias pediátricas. Uh-huh. Los fines de semana no tenemos y es muy difícil entrar con un caso de emergencia a una clínica privada.
En muchos lugares, porque los pediatras son un bien escaso en uh-huh. el país, en el mundo, y en la provincia no somos ajenos.
Claro, no estamos ajenos.
Hay menos pediatras.
Pero digo, sin generar alarma para aquellos padres que están escuchando y que estén viendo algunos síntomas, ¿qué es lo, además de la consulta, digamos, qué es lo que tenemos que observar para saber si es un caso grave o puede ser un caso leve con algún resfrío o algún dolor de garganta?
En general es muy raro que un chico sano, que no tiene ninguna enfermedad asociada, que no toma medicamentos inmunosupresores, que no tiene ninguna patología asociada, haga una complicación grave. Pero igualmente nosotros lo que recomendamos es, frente a toda angina con fiebre de más de 38, con náuseas o vómitos, con decaimiento y con dolor en el cuerpo, hacer una consulta al equipo de salud. Puede ser a la salita del barrio, puede ser en un policonsultorio, el que tiene obra social, en una guardia o en un servicio programado. A las 48 horas se toma el cultivo y se inicia el tratamiento si el cultivo es positivo.
Perfecto.
O si la sospecha clínica, porque el médico ve que tiene gangre, si tiene fiebre, se inicia el tratamiento, y si el cultivo después viene negativo, se suspende. Si el cultivo es positivo, se completan los 10 días de penicilina.
Bien, perfecto.
Natalia, te agradecemos mucho por estos minutos, muy amable por tu atención.
Por nada, gracias a ustedes por facilitarnos la comunicación con la comunidad.
Dale, que tengas buen día. Bueno, Natalia Freistapp es la Secretaria de Equidad y Articulación Sanitaria en la provincia de Río Negro y nos ha dedicado unos minutos para contarnos y bajar un poco también
las ansiedades,
la ansiedad y la preocupación con respecto a estos casos de faringitis que a nivel nacional le ha costado la vida a varias personas, 16 personas, y acá 16 de esas personas, dos son de la provincia de Río Negro, y bueno, justamente nos brindaba detalles, no de los casos, pero sí cuándo y dónde debemos estar alerta a la hora de que se presente un caso de estas características.